Dios bendiga, iglesia. Estamos muy, muy felices de estar aquí. No porque somos invitados de afuera y nos toca decir, ¿no? Porque de verdad era mucho tiempo que queríamos estar aquí con vosotros. Conocemos a los pastores Raúl y Joana desde hace ya 4 o 5 años o alguno más. Y de verdad que Dios hizo una conexión especial. Hace 15 días lo tuvimos con nosotros, nos bendijeron mucho nuestra vida. Y damos gracias a Dios por el don de la familia que me ha dado, ¿verdad? Yo soy italiano, como ha dicho. Estoy casado con la española más guapa que había, de Murcia. Dios nos ha regalado 3 críos preciosos. Nacieron en el 2012, 2014, 2015. Imagínate. Muchas gracias. Y si escuchas mi voz así es porque llevamos esta ya la tercera, cuarta semana ya de retiro y campamento, viajando, y de verdad ya no hemos quedado sin voz. Como decía el pastor Raúl, hemos visto en esta noche, en esta mañana, un ataque muy grande. Yo me he despertado sin voz, no podía hablar. Tenía que tomar un ibuprofeno, una infusión de jengibre, y Dios ponía algo en mi corazón igual viniendo para acá. Decía, Dios tiene algo especial para mi iglesia, Las Águilas, y no hay nadie que no pueda parar, ¿verdad? Estamos muy felices de estar aquí, y en esta mañana quiero compartir una historia que ha emocionado mi vida desde que soy pequeño, desde que estaba en la escuela dominical. Yo he nacido en la iglesia de padres pastores y con 4 o 5 años me acuerdo que me dejaban ahí tirado en reuniones de hombres, de mujeres, de pastores. Y en la escuela dominical había una historia que tocaba mi vida porque parecían como esa historia de los superhéroes, ¿verdad? Como Spider-Man, Batman, de un hombre utilizado por Dios y que hace algo muy importante con un grupo pequeño de hombres. ¿Sí? Muy seguramente, muy probablemente ya conocéis esta historia, pero vamos a ver una enseñanza muy profunda que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Amén. Abre ahí, por favor, conmigo tu Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 6. El primer versículo. Jueces capítulo 6, versículo 1 dice: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en manos de Madian por 7 años. Conocemos a Moisés, ¿verdad? Moisés fue quien multiplicó los panes y los peces. No. Moisés fue un hombre que amó la presencia de Dios. Moisés fue un hombre que valoró la presencia de Dios, ¿verdad? Moisés fue un hombre que subió al monte para encontrarse con la presencia de Dios. Moisés fue un hombre que en un momento dijo, yo no voy a ningún lado, no hago nada, no hablo, no me muevo si tu presencia no está conmigo. Moisés fue un hombre que valoró la presencia de Dios. Después de Moisés, ¿quién viene? Josué. Josué también fue un hombre que valoró mucho la presencia de Dios, un hombre que dice la palabra de Dios que cuando todavía era el asistente de Moisés, ella anhelaba estar cerca de la presencia de Dios. Josué se encargó de poner el arca de Dios, el arca del pacto, delante del pueblo de Israel para cruzar el río Jordán, ¿verdad? Josué había entendido muy bien cuánto importante era la presencia de Dios. Y cuando tenía que derrumbar los muros de Jericó, Moisés puso la arca de Dios, la presencia de Dios, en el medio de todo el pueblo de Israel. Josué sabía muy bien, igual que Moisés, que junto con la presencia de Dios no hay nada imposible para el hombre. Tristemente, después de Josué, empieza una era para el pueblo de Israel que viene llamada como la era de los jueces, ¿verdad? Y tú en el libro de Jueces encuentras una historia muy triste. La palabra de Dios te describe cómo el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, se olvida de Dios, se aleja de Dios, hace lo malo delante de los ojos de Jehová. Y entonces, como el pueblo de Dios se olvidaba de Jehová, el pueblo de Dios venía atacado por pueblos enemigos, venía oprimido por pueblos enemigos y cuando ya estaban en el punto casi esclavizados, a donde ya estaban en el punto más difícil de su vida, se acordaban lo que decían su padre, lo que decía su abuelo, que era un pueblo elegido por alguien, por Dios. Y entonces empezaban a orar, empezaban a clamar a Dios. Y Dios en su infinita misericordia y en su infinita gracia levantaba a un hombre, lo capacitaba con el poder del Espíritu Santo para librar el pueblo de Israel. Eso es lo que nos enseña el libro de Jueces. Y aquí en el capítulo 6 vemos cómo otra vez el pueblo de Dios hace lo que es malo delante de los ojos de Jehová. Y se viene esclavizado por los madianitas, ¿por cuántos años? 7 años. Entonces Israel se acuerda que hay un Dios, clama a Dios, y Dios manda un ángel para hablar con un hombre. Abre conmigo tu Biblia, ahí mismo, en el mismo capítulo, pero en el versículo 11. El versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joab, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo, ¿qué le dijo? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La escritura no dice que Gedeón, cuando el ángel se le aparece a Gedeón, Gedeón estaba en el lagar, sacudiendo el trigo. Ahora, lo interesante es que el trigo se sacude en un lugar abierto, ¿verdad? En el lagar es donde se exprime la uva, a donde se exprime la manzana, a donde se exprime la aceituna. En el lagar es donde se produce el aceite, a donde se produce el vino, a donde se produce la sidra. Pero dice que Gedeón estaba en el lugar cerrado de su casa, escondido, haciendo un trabajo porque tenía mucho miedo. Digo, amigo, miedo. Estamos despiertos, ¿verdad? Tenía mucho miedo. Y entonces se le aparece el ángel de Jehová. ¿Y qué le dice? Varón, esforzado y valiente. Dios está contigo. Ahora, iglesia, amigos, ¿creéis que un hombre esforzado y valiente es un hombre que está escondido? ¿Cree que un hombre esforzado y valiente es un hombre que está haciendo un trabajo en un lugar que no exacto? Gedeón tenía mucho miedo, pero se le aparece el ángel de Jehová y le dice, varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Escúchame, tengo una buena noticia para ti en esta mañana. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no nos ve con los ojos como nos ven los hombres. Dios no ve a la misma manera de como nos pueden ver nuestros amigos, incluso nuestros familiares, nuestros padres, nuestra madre. Dios nos ve con sus ojos. Y Él sabe que tú y yo valemos mucho. Él sabe muy bien que tú y yo valemos mucho, que tú y yo valemos cada una de la gota de la sangre que Jesús dio en la cruz para mí y para ti. Y da igual cómo nos podemos sentir. Da igual si nos sentimos de poco valor. Da igual si nos sentimos que no podemos. Da igual si nos sentimos que no valemos. Dios nos dice, para empezar en esta mañana, hombre y mujer, esforzado y valiente, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Lo primero que necesitamos entender es cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús, que somos hijos de Rey. Porque como cristiano tú y yo tenemos que conocer quién somos en Cristo Jesús. Como cristiano tú y yo tenemos que conocer cuál es nuestro precio en Cristo Jesús. Porque si tú y yo no entendemos lo que valemos en Cristo Jesús, si tú y yo no entendemos quién somos en Cristo Jesús, entonces creeremos cualquier mentira que Satanás vendrá a hablar a nuestra vida. Si tú y yo no entendemos el precio que tenemos en Cristo Jesús, entonces nos venderemos por cualquier miserable precio que Satanás pondrá sobre nuestra vida. Versículo 13 dice, y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestro padre no han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Iglesia, imagínate la escena, él está escondido, con miedo, se le aparece un ángel de Jehová. ¡Puf! Y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado. Y Jehová le empieza a mirar y le dice, pero si de verdad este Dios está con nosotros, ¿por qué se ha olvidado de nosotros? Este mismo Dios que nuestro padre nos hablaba de la maravilla que ha hecho en el pasado, ¿qué está haciendo ahora que nosotros? Y Dios lo escucha. Gedeón empieza con excusas, empieza con dudas. Dios lo llama y él le pone dudas delante de él y dice, ¿a dónde está? ¿por qué no está haciendo nada para nosotros? ¿Y cuántas veces, iglesia, pensamos en lo que Dios ha hecho en el pasado en nuestra vida, verdad? En la grande maravilla que ha hecho nuestra familia en el ministerio como iglesia. Pero Dios te sigue llamando. Te sigue llamando. Y nosotros le ponemos excusa a Dios. Y decimos, Señor, pero si de verdad tú eres el mismo Dios, ¿por qué no sigue haciendo maravilla? Y Gedeón sigue. Versículo 15 le dice, entonces le respondió, ¡ay, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un sol hombre. Gedeón sigue con excusa. Dios le dice, hello, soy yo el que te envío. Soy yo, Dios te está llamando para ser libertador de todo un pueblo. Y Gedeón sigue con excusa, le dice, Señor, a ver si te ha equivocado de casa. Este es el número 14 de la calle mayor de... Yo soy Gedeón. Yo soy de la familia más pobre que aquí en Manasés. Y encima de todo, soy el más pequeño de toda mi familia. Y Dios le dice otra vez, lo voy a hacer contigo. Escúchame, Gedeón tenía miedo. Y demuestra que no lo cree a lo que Dios le está llamando. Recordar cuando Dios llama a Moisés. Estaba ahí jugando con el ganado de su suegro, ¿no? Y Dios le dice, vas a ser el libertador de Israel. Y Moisés igual le dice, ¿yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo lo puedo hacer? Y Dios le dice, ¿qué tiene en tus manos? Y él dice, tengo un bastón, tengo un cayado, no tengo nada. Y Dios le dice, con esto mismo va a libertar a Israel. Dios nos sigue llamando a mí, a ti, para una obra grande que quiera hacer con tu vida y con esta iglesia. Es tiempo de romper con las excusas. Es tiempo de romper con las limitaciones que nosotros mismos nos ponemos. Es tiempo de entender quién somos en Cristo Jesús. Recordar cuando Dios llama a rey David a ser rey. El profeta Samuel llega a la casa de su padre y le dice, uno de tus hijos va a ser el rey de Israel. Y su padre llama a todos sus hijos y lo pone ahí en fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo más fuerte es ducharos y poner la armadura grande. Porque tenemos que ver quién de vosotros va a ser el rey de Israel. Y el padre llama a todos sus hijos, pero se olvida de uno. De David. Y lo deja fuera, jugando con la oveja y con las cabritas. Y Samuel empieza a orar. Empieza a orar por el primero. Y dice, no hay conexión 3G aquí. Y se pasa al segundo. Y lo dice, no, este tampoco. Y sigue. Y llega al último. Y dice, Samuel, vamos a salir afuera porque aquí no me puedo conectar. Como, no escucho nada. Y dice, ¿hay alguien más? Y entonces el padre se acuerda que tenía otro hijo. Qué triste, ¿verdad? Muchas veces hasta nuestros padres naturales no creen en nosotros mismos. No creen. No nos dan el valor que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Pero dice que cuando entra el rey David, Samuel empieza a orar y lo unge como rey de Israel. ¿Sabes qué, hermanos? Dios no busca hombre y mujer capacitadas. Él capacita al que Él escoge. Dios no está buscando hombre y mujer que tienen tantos talentos. Y gloria a Dios por los talentos. Y gloria a Dios para los estudios. Nosotros motivamos a la gente a estudiar la Biblia. Nosotros enviamos a nuestros jóvenes a escuela bíblica. Pero ¿sabes qué? Dios está buscando corazones dispuestos. Corazones que le creen a Él. Que le creen de abrazar una visión pastoral. Y de ir por delante. Y ganar toda la misión y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. 1 Samuel 16:7 dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y dice, escúchame, mira qué bonito dice. Pero Jehová mira el corazón. A los ojos de la gente, Gedeón hubiera sido un acomplejado. Un hombre miedoso. Un hombre que no creía. Y a lo mejor al ojo de la gente, tú y yo podemos ser poca cosa. Acomplejados. ¿A dónde viene este? Hablando medio italiano, medio murciano. Pero sabes que Dios mira lo que está en nuestro corazón. Es tiempo de entender quién somos en Cristo Jesús. En tiempo de vernos, así como Dios mira nuestra vida. Moisés era un tartamudo. Y Dios le dice, vas a ser mi voz a la nación. Isaías, un hombre de labio sucio. Y Dios le dice, vas a ser mi voz para el pueblo. David, un asesino. No es un borracho. Pablo, jugaba con lo, a matar a los cristianos, y Dios le dice, vas a ser mi defensor. Todo uno, y la lista puede ser grandísima de todo aquello hombre que la Biblia no nos mostró que eran perfectos. ¿Por qué? Porque Dios no busca hombre y mujer perfecto. Él perfecciona a aquello que se santifica. Dios no busca hombre y mujer santones. Él santifica aquello que decide consagrar su vida y seguirle a Él. Lo primero que necesitamos descubrir es quién somos en Cristo Jesús. Gedeón tenía miedo y Dios se lo repite 1, 2 y 3 veces. Y Gedeón le dice, ok, yo te creo, pero necesito una señal. Y se vale pedir señales. Yo muchas veces pedí señales a Dios cuando hay que hacer decisiones tan importantes en nuestra vida, ¿verdad? Ahora no vale pedir una señal como hacen aquí a chica enamorada que entran en la iglesia, le gusta a un chico, y dice, Señor, si este chico este domingo llega con un vaquero y una camisa blanca, entonces para mí. No, porque el 90% llegamos con un vaquero y una camisa blanca, ¿verdad? O aquellos chicos que están ahí sentados en la segunda fila y se ponen delante de la chica que están enamorada y empiezan ahí como un poder. Señor, si se da la vuelta, si se da la vuelta, es para mí. No, no pedimos estas señales. Pedimos señales y consejos, consejería a nuestro pastor, a nuestro líder, a la gente de verdad que nos puede impulsar para el propósito de nuestra vida. Gedeón le pide una señal a Dios y Dios en su infinita paciencia y misericordia le da también la señal. Y ahora estaba listo para entrar en la misión que Dios tenía para él. Y creo que la primera misión, este primer entrenamiento de Gedeón que vamos a leer, escúchame, es el primer entrenamiento, la primera misión que tú y yo, que todos cristianos tendrían que hacer en su vida. Vamos a verlo juntos ahí mismo, en el versículo 25 de Jueces capítulo 6. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del lato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Y qué dice? Y edifica altar a Jehová tu Dios. Dios se le aparece a Gedeón y le dice, yo tengo una gran misión para ti. Necesita librar al pueblo de Israel de los madianitas que lo tenía oprimido por 7 años. Y dice, pero lo primero que tenemos que hacer es entrenarte a ti. Lo primero que tengo que hacer en una primera misión con tu vida. Lo primero que tú tienes que hacer, Gedeón, es cortar con el altar de Baal en la casa de tu padre. Destruye toda imagen de acera. Y ahí yo necesito que tú levantes un altar a Dios. Dios tiene un propósito grande con nuestra vida. Pero no vamos a poder empezar esta gran misión de Dios, este sueño de Dios, este propósito de Dios en nuestra vida hasta que no empezamos a romper con los altares de idolatría que están en nuestro corazón. Gedeón era de una familia israelita. Y qué triste que su padre tenía un altar en su casa, Baal. Tenía imagen de hacer en su casa. ¿Y cuántas veces? Hablo de corazón, con confianza, porque yo me siento en mi casa. Dice mi mujer, ten cuidado porque te veo con mucha confianza. No, yo me siento en mi casa de verdad. ¿Cuántas veces, hasta en el medio nuestro, en el medio del pueblo de Dios, hay mucha idolatría en nuestro corazón? Y Dios le dice, corta con todo esto. Un ídolo, ¿qué es un ídolo? Un ídolo sabemos que puede ser una imagen, ¿verdad? Pero puede ser un amor excesivo para algo. Un amor excesivo para alguien, una veneración. Y Dios le dice, destruye todo ídolo. Mira, derribar lo ídolo significa destruir con todo lo que amamos en nuestro corazón. ¿Sí? Destruir con todo lo que amamos en nuestro corazón, que está por encima de nuestro amor a Dios. Y Gedeón llega a la casa de su padre. Yo no sé si su padre estaba ahí, o sea, espero que se fueron a comprar a Mercadona, no sé. Pero llega a la casa de su padre y, empieza a destruir todo el altar de Baal. Empieza a quemar la imagen de acera. Y ahí mismo empieza a levantar un altar a Dios. Y me encanta la palabra de Dios porque dice que cuando Gedeón cumple este primer entrenamiento en su vida, dice que el pueblo le puso un apodo a Gedeón. ¿Y sabes cómo le llamó? Jerobaal. Di conmigo, Jerobaal. Así nos despertamos. Jerubal, que significa destructores de los ídolos, enemigo de los ídolos. ¿Y sabes qué? Dios necesita una iglesia, una generación que se levante para destruir todo ídolo en nuestro corazón y en el medio del pueblo de Dios. Amén. Antes de cualquier misión que Dios quiera hacer en tu vida, que Dios quiera hacer en su casa, lo primero que tenemos que hacer es romper con toda idolatría en nuestro corazón y a nuestro alrededor. Es que fiel es lo poco, sobre mucho Dios lo pondrá. Dios llama a Gedeón, él estaba escondido. Le dice que tiene que hacer la primera misión. Y cuando él termina, le cambia el nombre, le pone Jerubal. Y ahora dice, ahora estás listo para hacer la gran misión que yo tengo para ti. Ahora estás listo para que yo te envíe a la guerra. ¿Y sabes Dios qué hace? Lo equipa para ir a la guerra. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a mandar así como estamos. Dios no te va a mandar a la guerra con tu mano vacía. Y mira lo que dice el versículo 34 de Jueces capítulo 6. Dice, entonces, después que Gedeón destruye con todo idolatría y levanta un altar a Dios, dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando este tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Solo cuando él destruyó con toda idolatría, vino el Espíritu Santo sobre Gedeón. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación, escúchame bien, con destruir los ídolos y la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Somos el templo del Espíritu Santo? Somos la morada del Espíritu Santo. Somos la habitación del Espíritu Santo. Somos el canal a donde el Espíritu Santo quiere venir a morar y quiere actuar. Pero si en esta morada, si en este templo, si en esta casa, llámalo como quieras, está ocupada por un amor a algo más, está ocupada por una idolatría, esta casa ya está ocupada para que el Espíritu Santo venga a llenar. Entonces, ¿qué necesitamos que hacer? Vaciarnos. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Destruir con toda la idolatría que tenemos en nuestro corazón. Y hay mucha gente que se cree que idolatría es un pecado o algo que hacemos mal. No, idolatría es un amor excesivo para alguien. Mi mujer se puede convertir en mi idolatría. Mis hijos se pueden convertir en esto. Cumplir un sueño, una meta que se convierte como una paranoia en nuestra vida, se puede convertir en nuestra idolatría. El deseo de tener casa, coche, casa en la playa, piscina, cualquier cosa se puede convertir en nuestra idolatría. Hasta el ministerio, el servir a Dios, se puede convertir en nuestra idolatría. Y Dios dice, rompe con todo esto en tu corazón para que el Espíritu Santo venga. Hay una estrecha relación entre destruir los ídolos y la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Queremos cumplir el propósito de Dios. Queremos vivir para Dios. No podemos testificar, no podemos predicar, no podemos servir, no podemos tocar, no podemos hacer ningún servicio a Dios si primero no hemos sido capacitados por el Espíritu Santo. No podemos hacer cualquier cosa si primero no hemos encontrado, no hemos tenido una verdadera relación con Dios y el Espíritu Santo ha inundado nuestra vida. Porque cualquier cosa que tú puedas hacer, si la capacitación del Espíritu Santo se va a convertir en un agobio para nuestra vida. Os voy a hacer una pregunta y no hace falta que me contestéis. ¿Para allá dónde estás? Piensa por un momento. Fuera que hay todavía idolatría en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios nos pide en esta mañana de entregarle a Él? ¿Cuál es este ídolo? ¿Cuál es este altar que se tiene que destruir para levantar un altar real a Dios? Para que el fuego de Dios venga y consuma. Para que el Espíritu Santo lo capacite. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Los jóvenes nos preguntan en los campamentos, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo dejar que el Espíritu Santo guíe en mi vida? ¿Cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo? Destruye todo ídolo en tu vida. Destruye todo ídolo en tu corazón y levanta un altar a Dios. Levanta una vida de consagración. Apasiónate por Él. Enamórate por Él. Vino el Espíritu Santo sobre Gedeón. Él ahora estaba listo para entrar en la guerra. Pero había todavía algún detalle que él no conocía. Gedeón empieza a contar, ok, dice, vamos a la guerra. Vamos a ver, ¿cuántos hombres tenemos aquí? 1, 2, 3, 32,000 hombres. Dice, bueno, los otros son 140,000. Pero bueno, si Dios no ha dicho de ir a la guerra, genial. Y entonces se le aparece Dios y le dice, esta no es mi estrategia. Tengo que hacer algo diferente. Porque Dios siempre tiene un plan diferente a lo que tú y yo muchas veces podemos pensar en nuestra vida. Tú y yo podemos hacer un plan, podemos tener un sueño. Pero la pregunta es, ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para nosotros? Y Dios le cambia el plan a Gedeón. Y en Jueces 7, capítulo 7, dice, levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de la mañanita al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es, ¿qué dice? Es mucho para que yo entregue a la mañanita en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, has de pregonar en oído del pueblo diciendo, quien teme se estremezca, madrugue y se devuelva desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 20,000. ¿Y quedaron? ¿Cuántos? 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévala a las aguas y ahí te lo probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lama el perro, aquel pondrá aparte. Asimismo a cualquiera que se doblara sobre su rodilla para beber. Y fue el número de lo que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre su rodilla para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Pon atención, iglesia. Gedeón tenía 32,000 hombres. Y el pueblo enemigo eran 140,000. Y Dios le dice, soy muchos. ¿Te imaginas, Raúl? Y Gedeón dice, ok. Y quedaron 10,000. 10,000. Y Dios le dice, todavía soy muchos. ¿Y quedan? ¿Cuánto quedan? 300. Contra literalmente 138,000. La proporción exacta es de 1 cada 450. Cada israelita tenía que luchar con 450 madianitas. ¿Cuántas veces tú y yo nos quejamos de verdad de lo que nos está pasando en nuestra vida? A veces nos quejamos de lo que Dios nos pide, que parece ser tan grande. Sinceramente, ¿cuántos hubieran apuntado a esta guerra? ¿Cuántos hubieran alistado en el ejército de Gedeón? Si el pastor Raúl lo pide algo así, ¿cuántos se irían a esta misión? En Italia se dice que sería una misión de suicida, ¿verdad? Pero escúchame, de esto se trata creer a Dios. De esto se trata obedecerle a Dios. Seguirle cada uno de sus mandamientos aún parece locura en nuestra mente. Gedeón se queda con 300 hombres. Contra 140,000. Y escúchame, y la cosa todavía no ha terminado. Y imagínate que tiene que luchar, imagínate que estás en esta posición. Y el pastor Raúl te dice, ok, somos 300, ya son 140,000. Pero ¿sabes qué? Ahora te voy a dar una arma especial para ir a la guerra. Y la arma que te entrega para ir a la guerra no es ni espada, ni escudo, ni lanza. Mira lo que Gedeón le da. Versículo 16 del capítulo 7 dice, y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, Dios a todo ello, ¿qué le dio? Trompeta en sus manos, cántaro vacío con teas, que son antorcha, ardiendo dentro de los cántaros. Gedeón manda a su pueblo a luchar y Dios le dice, ok, voy a dejar armas. Y dice, toma, una trompeta, toma, cántaros, toma, antorchas, 300 contra 140,000. Con antorchas, trompetas y cántaros en su mano. Qué fuerte, ¿no? ¿Te imaginas la escena? La arma que Dios le dio consistía en la trompeta que representa la palabra de Dios, en antorcha ardiendo que representa corazón encendido, que están desesperados por el Espíritu Santo, y cántaros que se tenía que romper, vasos de barro que se tenía que romper, que representan nuestro yo, nuestra carne, nuestro orgullo, nuestro ser, que se tiene que romper, ¿verdad? Tres armas poderosas que aseguraron la victoria al pueblo de Israel. Y son tres armas poderosas que aseguran nuestra victoria en Cristo Jesús. Tenemos que aprender y tenemos que saber utilizar la palabra de Dios. Tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que abrazar la palabra de Dios. Tenemos que memorizar la palabra de Dios. Yo hablo de corazón. El problema es que hoy en día, pocos cristianos leen la palabra de Dios. Hay estadística que dice que de todo lo que estamos aquí, por estadística, el 15% le abre diariamente la palabra de Dios. Tenemos que aprender a utilizar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a utilizar esta arma, esta espada que Dios nos da para que asegura nuestra victoria. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener una relación real y genuina con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que entender que no se trata de algo, que no se trata de un poder, que se trata de alguien. Que se trata de la persona de Dios. Que se trata de aquel consolador. Se trata de aquel que Jesús dijo, o es necesario, es mejor para vosotros que yo me vaya. Porque viene alguien a vivir en ti, igual que yo, que va a morar en ti. Tenemos que tener una relación real con el Espíritu Santo. Y escúchame, y tenemos que quebrar nuestro vaso de barro para que pueda resplandecer la luz de Cristo en nuestra vida. Tres armas. Y conmigo. Trompetas, antorchas y cántaros. Jueces 7:20, y vamos terminando. Dice, los tres escuadrones tocaron la trompeta y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaron. Escucha, imagínate la escena, porque muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios tan rápido que no entendemos lo que está pasando y no lo imaginamos. Pero yo siempre me lo he imaginado como una escena de ciencia ficción, como una película, 300 hombres contra 140.000 y se levantan y la trompeta en la mano derecha y antorcha en la mano izquierda. Imagínate el otro 140 hombres cuando empezaron a ver a estos 300 que se estaban acercando y empezaron a hablar entre ellos. ¿A dónde viene este puñado de gente? A ver la arma que llevan. Esto viene a luchar con nosotros con trompeta y antorchas. Pero mira lo que dice. Versículo 20. Dice, tomaron en la mano izquierda la tea y a la derecha la trompeta con que tocaban. Y empezaron a gritar por la espada de Jehová y de Gedeón. Empezaron a gritar en fe por la espada de Jehová y de Gedeón. Versículo 21 dice, y se estuvieron, ¿cómo? Firmes, como estuvieron, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Dice, y entonces todo el ejército, todos los 140.000, echaron a correr, dando grito y huyendo. Se presentan contra los 140.000, con trompetas, con cántaros, y empiezan a gritar. Yo creo que ni ellos se lo creían, la indicación que Dios le estaba dando. Dice, pero los 140.000, escuchando estos gritos de guerra, empezaron a correr como locos y empezaron a huir. Escúchame esto, 300, el pueblo de Dios no tuvieron que hacer nada, tuvieron solo que estar firme y ver cómo Dios se estaba moviendo, cómo Dios le estaba dando la victoria. Y esta es la posición que Dios nos llama a tener como pueblo de Dios, como ejército de Dios. Tenemos que estar firmes. Escúcheme, todo aquello que se tiraron de cabeza a beber en el río, cuando Dios lo empezó a escoger, todo aquello que se pusieron de rodillas, todo aquello que se tiraron ahí, que empezaron a lamer como perro, dice que fueron descartados. Y Dios me hablaba de una posición de comodidad. Todo aquello que vive en una posición de comodidad, todo aquello que se tiran al suelo, todo aquello que no están en una posición firme, todo aquello que no lo creen a Dios, escúchame, fueron aquellos que fueron descartados. ¡Qué triste! Dice, pero todos aquellos que quedaron en una posición firmes, todos aquellos que quedaron de pie, todos aquellos que empezaron a beber, tomando, llevando el agua de la mano a la boca, fueron aquellos que Dios utilizó. Fueron aquellos que se tuvieron firmes, aquellos que nunca bajaron su mirada, aquellos que estaban mirando por delante, aquellos que no miraron ni a la derecha, ni a la izquierda, ni por atrás. Fueron aquel pueblo que vio la victoria en Cristo Jesús. Y Dios está buscando un pueblo que se mantiene firme. Firme en la lucha contra la idolatría. Firme en fe. Firme al amor en la palabra de Dios. Firme al propósito de Dios. Firme con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, y el autor y consumidor de nuestra fe. Y cuando estos 300 empiezan a gritar y lo otro empiezan a huir, Gedeón dice, ahora vamos a llamar a todo el pueblo y vamos a terminar y vamos a exterminar con cada uno de ellos. Escúchame, aquel joven, aquel hombre que estaba escondido en su casa, aquel joven que tenía miedo, ahora se le convirtió en un gran guerrero de Dios. Y exterminaron con todo el pueblo enemigo. Y Dios les dio la victoria. Y Dios libró a su pueblo que estaba oprimido por 7 años. ¿Cuánto quieren la victoria? ¿Cuánto quieren traer la victoria, pueblo de Dios? 300 que trajeron la victoria a Toro, a 32,000 más hombres y mujeres. Dios nos está llamando para traer victoria. Dios nos está llamando aún en este día para ser parte del propósito que Dios tiene para esta ciudad y con tu vida. Pero Dios está buscando un ejército que le creen, que le crean la locura que Dios le abra a los pastores, que siguen una visión clara y que se mantienen firmes al llamado que Dios tiene para ellos. Pero puede que como Gedeón nos sentimos lo más pequeño. Puede que nos sentimos incluso pobres, que no tenemos nada. Puede que nos sentimos no idóneo. ¿Se dice así en español? No idóneo, no capacitados. Pero escúchame, en esta mañana yo vengo a decirte que Dios tiene una misión con tu vida, que Dios tiene un propósito grande con tu vida, que necesita estar firme, que necesita romper con toda la idolatría en tu corazón, que necesita romper con todo altar de idolatría y necesita levantar un altar real y genuino a Jehová. Para que el fuego del Espíritu Santo pueda venir sobre cada vida, puede consumir y no puede entregar la victoria en Cristo Jesús. Los cántaros se tendrían que romper, la luz tendría que brillar y la trompeta tenía que sonar de una manera tan fuerte que todo el otro pueblo tenía que escuchar. Nuestra vida se tiene que quebrantar para que la luz de Dios pueda brillar de una manera tan fuerte que todos puedan ver que Cristo es real, que sigue viviendo, que sigue teniendo un propósito especial, que es un Dios de lo imposible y que quiere traer todavía victoria en esta ciudad, en nuestra vida y en nuestra iglesia. Amén. Si lo crees, dale un aplauso fuerte a Dios. ¿Por qué donde estás no te pone de pie? Y deja que el Espíritu Santo ahí, 5 minutos nada más. No puede hacer un escáner, como un escáner en nuestro corazón, en nuestra mente, y me pueda mostrar lo que tenemos que destruir en nuestro corazón. Porque hoy el Espíritu Santo quiere inundar tu vida. Y en este tiempo, a donde mejor muchas iglesias están de vacaciones, Dios tiene una misión grande con nuestra vida. Y mientras vamos a seguir adorando, deja que el Espíritu Santo haga una cirugía en nuestro corazón. Te muestre cuál sea este altar o este amor en nuestro corazón, a donde hemos bajado a Cristo del trono de nuestro corazón y hemos dejado subir a alguien más o algo más. Y mientras adoramos, mientras el pastor Raúl ora para terminar, vamos a entregar, como María entregó a los pies de Jesús, lo más importante que tenía en su corazón.
aquello que le costaba, aquello que muy probablemente se convirtió como el tesoro de su vida, la idolatría en nuestro corazón. Amén.